¿Material es el de la...? Sí, el cementerio antiguo, no sé.
Muy bien, bueno, pues buenas tardes. Vamos a por la última sesión del día y del curso. Bueno, y como estaba anunciado, al menos así lo dije en la última sesión sobre la fundación del Principado por parte de Augusto, bueno, pues se trata de hacer, bueno, aunque es bastante difícil, una síntesis en estos 50-60 minutos en torno al Principado Romano, a eso que tradicionalmente se denomina el Imperio Romano, aunque bueno, pues ya sabéis que dado que Roma es un imperio en realidad desde al menos la Segunda Guerra Púnica y que el propio Augusto cuando funda el poder nuevo en el que restablece la República in sede sua no utiliza el término imperium, sí que se refiere a imperium cuando habla de que una de sus aportaciones fue que amplié mi imperio, nuestro imperio en el sentido territorial, que lo pone en la res gesta, amplié sin límites nuestro imperio, bueno, pues tendemos a denominarlo mejor como el principado, el gobierno del primer ciudadano que preside al menos hasta la época medio imperial y con seguridad hasta la transformación de las reformas de Diocleciano en el siglo IV y la famosa tetrarquía, que preside el organigrama de gobierno, cónsules, senado, asambleas, que había formado parte de la legalidad republicana en los años previos, ¿no? Tradicionalmente, cuando se estudiaba el principado, se solía hacer una división entre alto imperio y bajo imperio, bueno, que se sigue viendo por ahí. Quizá la de bajo imperio, esa denominación se la ha comido un poco la de antigüedad tardía. Y también en los últimos años ha irrumpido con fuerza y ha dado razón a una frase de Casiodión, ¿no? La fase llamada medio imperial, ¿no? Casiodión dice que a la muerte de Cómodo la historia de Roma pasa de una historia de oro a una historia de hierro y óxido, ¿no? Y se refiere pues a una serie de acontecimientos turbulentos que marcan el periodo antonino, severiano, bueno, y que llevaría prácticamente hasta la crisis del siglo III, o sea, la última mitad del siglo II y la primera mitad del siglo III, ¿no? Con la peste antonina, la guerra por la sucesión de Cómodo entre los partidarios de Septimio Severo y los partidarios de Clodio Albino, los cambios climáticos que se producen, las crisis urbanas, los problemas también en fronteras y la anarquía militar, bueno, pues efectivamente es una historia un poco de hierro y óxido que también ha dado razón a esta idea de Gibbon, ¿no? De la decadencia y ruina, del decline and fall of the Roman Empire, ¿no? En la traducción con el título inglés, ¿no? Que bueno, pues que también los supporters, digamos, de la antigüedad tardía, pues también niegan, ¿no? Ha habido aquí mucho debate y precisamente por eso la antigüedad tardía, pensar en el libro de Peter Brown, ¿no? De Marco Aurelio a Mahoma, bueno, pues se ha comido un poco ese concepto bajo imperial, ¿no? Pero sí que es verdad que para entendernos hay un principado hasta la crisis medio imperial y hay un principado a partir de la crisis medio imperial, al menos desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la vida urbana y desde el punto de vista de un elemento que luego diremos en segundo lugar, que funcionó como elemento clave en la legitimación imperial desde el propio Augusto con las guerras cántabras, la legitimación del princeps, que es la llamada propagatio imperii, ¿no? Hasta Marco Aurelio el imperio está en extensión. A partir de Marco Aurelio el imperio o no avanza o directamente retrocede, ¿no? Desde el punto de vista territorial. Bueno, por eso sí que se puede hacer una distinción entre época altoimperial, época medioimperial y esa otra antigüedad de la antigüedad tardía. Es verdad que siendo puristas, la antigüedad tardía para muchos es cuarto, quinto y a partir de ahí, pero bueno, cada vez muchos de los elementos de cambio que caracterizan la antigüedad tardía se ven antes en el tiempo, al menos también la ruralización y la pérdida de valor de la ciudad en algunos ámbitos desde mediados del siglo II, ¿no? De esa época medio imperial. ¿Cuáles son los cinco elementos en los que voy a centrar un poco este seguimiento del Principado Romano? La propia idea de imperio, es decir, el poder dinástico, un poco cómo evoluciona. La política provincial, que sirve a ese ideal de la propagatio imperii. La relación con el Senado, que siempre va a articular algunos de los episodios clave de las crisis internas de algunos de los monarcas o de los emperadores. La relación con el ejército y el aparato administrativo, ¿no? Bueno, y daré algunos flashes que nos permitan iluminar algunos acontecimientos clave para entender la evolución del principal. Bueno, el poder dinástico, tal como lo vimos en la sesión del lunes pasado, ha sido diseñado por Augusto para separar muy bien el gobierno de la casa imperial del gobierno de Roma y del gobierno de las provincias, distinguiendo además en el gobierno provincial entre aquellas provincias ya pacificadas donde Roma perfectamente puede dejar a sus sociedades que empoderadas se autogestionen, ese binomio poder central autonomía municipal que es clave en el éxito de Roma. Y en cambio esas otras provincias todavía con elementos legionarios y a las que Roma o tiene que gobernar poniendo orden o le interesa obtener alguna serie de recursos. Ese aparato provincial y de gobierno administrativo, que en teoría es una restauración de la vieja legalidad republicana tal como la diseña Augusto, se mantiene prácticamente sin cambios durante la dinastía Julio-Claudia, que es la dinastía que sucede con Tiberio al emperador Augusto, y se recupera especialmente con la dinastía Flavia. La dinastía Julio-Claudia tiene fácil el mantenimiento de la herencia augustea, porque es una dinastía de los Julios, que pertenecen a la misma gens, ¿no?, que por adopción pertenecía a Augusto. Pero los Flavios son la primera dinastía militar, de proclamación militar del Principado, después del año de los cuatro emperadores, Galba, Otón, Vitelio y finalmente Vespasiano, que demuestran también que algunos de los elementos que Augusto había concebido necesitaban un reajuste y que a lo mejor había ya como dos velocidades desde el punto de vista organizativo, la que seguía Oriente y la que seguía Occidente. Bueno, pues los Flavios, en la medida en que restauran, ahí hay un unicum legislativo que no existe en otros emperadores, que es la Lex de Imperio Vespasiani, con la cual, una tabla de bronce que está en los museos capitolinos, con la cual Vespasiano da por válidos todas las decretos y mandatos que hubieran promulgado sus predecesores en el año de los cuatro emperadores, y restaura la legalidad de todas las disposiciones Julio-Claudias, excepto las de Calígula y Nerón, que en tanto que padecieron damnatio memoriae, pues no son citadas, ¿no? Bueno, esa Lex de Imperio Vespasiani lo que muestra es en realidad una refundación del Principado sobre las bases augusteas, ¿no? De hecho, bueno, pues en la legitimación de Vespasiano, pues tiene mucha importancia el triunfo de Judea, la explotación de la paz, de la victoria imperial, de la eternitas, de ideales que estaban en la propaganda augustea y también las campañas que luego Domiciano particularmente va a desarrollar en Germania y que tienen también esos ecos augusteos, bueno, pues de Teotoburgo, etcétera, y también en cierta medida Julio Claudio, pero de esto hablaremos luego. Hasta ahí, por tanto, la idea de poder dinástico subsiste como una codificación del organigrama político diseñado por el emperador Augusto, sin apenas transformaciones. A partir de Trajano se añade un ideal imperial, que es el ideal del Optimus Princeps, ¿no? Que en cierta medida implica que el emperador tiene que ser el mejor, tiene que garantizar la felicitas temporum, la prosperidad del tiempo, y que para eso quizá hay que incorporar algo que en cierta medida hizo Vespasiano cuando en el año 73 incorpora a Tito como censor conjuntamente con él, y cuando, bueno, según cuenta Suetonio, afirmaba, pone Suetonio en boca de Vespasiano, que él solía afirmar que o le sucedía, hombre, Vespasiano ya era mayor, ¿no?, cuando fue proclamado emperador, ¿no?, por las regiones de Oriente, que o le sucederían sus hijos o no le sucedería nadie, ¿no? Bueno, pues a partir de Trajano empieza a establecerse, Vespasiano en cierto modo también lo había hecho un poco con la reforma del culto imperial, una distinción entre el que gobierna desde el trono imperial, que es el Augustus, los Augusti, y el que se prepara como heredero, los príncipes, como Caesar. Y esa ambivalencia Augusti-Caesares marca bastante ese ideal del Optimus Princeps. Bueno, esto en realidad Augusto ya lo tenía pensado cuando piensa en Cayo y Lucio como herederos del imperio. Al final está pensando en, bueno, ahora reino yo, pero hay dos Augusti o Caesaris fili, ¿no?, que son Cayo y Lucio, a los que además va a entregar el gobierno de cada zona del imperio, anticipándose un poco a la partitio imperii de la parte final del imperio. Esa idea que empieza con Trajano tomará forma a partir de la llamada diarquía de Diocleciano, gobierno de Augustos y de Césares de manera conjunta, y de la tetrarquía ya más tarde con Constantino, ¿no?, que se desarrolla entre bueno, pues dos Augustos y dos Césares, ¿no? Esa idea de la tetrarquía añade además un elemento fundamental, que es el de la cristianización, ¿no? Bueno, pues que al final añade también al imperio y a la idea de poder dinástico un elemento que rompe con lo que había sido característico hasta ese momento, que era la idea de que solo en el emperador reside lo que se llama el numen augusti, por tanto, la divinidad, ¿no? Bueno, pues el culto imperial desde la muerte de Augusto, sino antes, ¿no?, hasta prácticamente la conversión de Constantino, si es que realmente dejó de ser pagano, porque su relación con los cultos tradicionales romanos, pues también fue un poco estrecha, a pesar de declarar el cristianismo religión libre y demás, ¿no? Bueno, pues rompe un poco esa unidad del ámbito del culto imperial, que había sido un elemento fundamental de la idea imperial. Con lo cual, en cierta medida, la idea del poder dinástico evoluciona de un poder carismático augusteo, en el que el término Augustus como Sebastos, ¿no?, como honorable, pues ya es per se bastante profundo, a un poder más cercano al ciudadano, más tangible y que irá unido también a una idea de administración. Luego, si nos da tiempo, lo veremos, que lo que hace es descomponer algunas unidades territoriales que antes eran lejanas al ciudadano para acercarlas. Por ejemplo, en el caso de Diocleciano, las diócesis, ¿no? La partición de provincias en diócesis, ¿qué hace? Bueno, pues que haya varias unidades territoriales con capitales que hagan de estructura intermedia entre la ciudad, la capital provincial y Roma. Una especie de reinterpretatio también de los conventos jurídicos, al menos de esos que Augusto sabemos que fundó en la península ibérica. Segundo elemento de la caracterización, la política provincial, ¿no?, que va unida a esa idea de la propagatio imperii, ¿no? Bueno, primer elemento, en toda la fase inicial del principado prácticamente no va a haber un único emperador que no busque en la guerra externa, ante lo que los romanos llaman las externa gentes, ¿no?, como Augusto había hecho con los cántabros, una legitimación política, ¿no? Britania, por ejemplo, en época de Tiberio y de Claudio, Germania en época de Domiciano, África en época de Vespasiano, Licia y Panfilia en época también de Vespasiano. Bueno, pues la propagatio imperii implica o conquistar territorios o conquistar territorios o vertebrar desde el punto de vista provincial y administrativo territorios que ya habían quedado pacificados y que ahora hay que refundar desde el punto de vista administrativo, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con la atención que los flavios prestan a las provincias africanas, a Asia Menor, a Licia y Panfilia, etc., ¿no? Un segundo momento tiene que ver con guerras de conquista en territorios inexplorados, sobre todo hacia el este, y que corresponde con ese momento en el que pesa el ideal del Optimus Princeps, ¿no? Las guerras que mantienen Trajano y Marco Aurelio contra los dacios y contra el territorio de Panonia. También toda la política de fundación provincial o de parcelación de provincias. Hemos ido viendo cómo se van incorporando desde Augusto, que parte la ulterior en dos, en Lusitania y en Bética, pues se van incorporando provincias al ordenamiento romano, ¿no? Y a partir de época Flavia, pues vamos viendo territorios que quedan provincializados. Bueno, pues además de eso, veremos momentos en los que el aparato provincial no se considere suficiente, pero bueno, pues sea necesario perfeccionarlo a partir, por ejemplo, de la presencia de esas unidades complementarias de partición, que son las llamadas diócesis, como antes contaba. En esta política de propagatio imperii, obviamente, además de, como os podéis imaginar, la exaltación del triunfo, ¿no?, que bueno, pues tiene bastante de propagandístico y que lo había tenido en los años previos, ¿no? Bueno, pues hay un punto también de gestión de la militarización de las provincias y de la militarización de los ámbitos fronterizos, ¿no?, de la militarización del limes, ¿no? Bueno, pues la gestión del limes, bueno, pues es un elemento muy característico de la política provincial, sobre todo a partir de momentos en los que en la frontera de la Dacia, de Panonia, de Germania, de Mauritania, la concentración de efectivos es bastante notable, y eso obliga a Roma a bueno, pues establecer pactos concretos con las poblaciones fronterizas, que son esos llamados pactos con los foederati, y que generan también un proceso progresivo de barbarización progresiva del ejército romano. Lógicamente, esa concentración de efectivos militares en el ámbito del limes, bueno, pues también va a provocar la inestabilidad territorial que se vive en algunos momentos, sobre todo durante el siglo III, en el que se van sucediendo las proclamaciones de emperadores por los ejércitos que están acantonados en esos ámbitos, ¿no? Pues yo que sé, Claudio Gótico, Filipo el Árabe, bueno, pues todos estos, los gordianos, los galienos, todos estos que, bueno, son generales del ejército bien posicionados con fuertes concentraciones militares que devuelven un poco el estado de cosas de la gestión del limes al estado de cosas de la gestión del ejército y de la influencia de la vida militar en los acontecimientos de la República Tardía, como vimos hace algunas semanas. Esa política provincial, bueno, que siempre la vemos en términos de control territorial, anexión territorial, provincialización, bueno, pues en realidad tiene un elemento que a veces, bueno, pues nos pasa desapercibido, pero que es muy importante, que es el de la extensión de ciudadanía. Al final, la política provincial no es solo articular los territorios, sino también multiplicar la maquinaria de integración en el mundo romano que supone ese ideal de la Civitas Romana o de la Civitas Latina que Roma había tenido que empezar a plantearse cuando vence a los latinos en la batalla del lago Regillo en el siglo V y luego cuando tiene que hacer la guerra de los aliados, el Velum Sociale, en los años 90 y 80 del siglo I antes de Cristo, ¿no? ¿Realmente podemos seguir funcionando con un sistema administrativo en el que solo sean ciudadanos romanos los nativos de Roma? ¿O podemos hacer compatible una patria local extranjera, pompelonense, por ejemplo, con una patria romana ficticia que dé algunos derechos a quien porta esas dos patrias? Bueno, y ahí surge todo el debate en torno a cómo se democratiza durante el Principado la ciudadanía romana. Normalmente con donaciones, como a veces se llama viritanas, que es una traducción del adverbio viritin, bueno, pues que es individual, donaciones individuales, y por eso llamamos viritanas. Bueno, en la película Ben-Hur lo veis, ¿no? Este príncipe judío, ¿no? Que, bueno, luego pasa a ser el joven Arrio. Bueno, pues eso es un caso de una donación viritana individual a donaciones más cívicas a una ciudad con una fundación colonial o incluso provinciales, ¿no? Como hace, por ejemplo, Vespasiano cuando concede el derecho latino a toda Hispania en el año 73 después de Cristo, que bueno, pues es un elemento un poco sin precedentes, ¿no? Porque nadie antes había generado semejante donativo, ¿no? Bueno, y también se ha discutido mucho sobre cuáles fueron las razones, aunque probablemente las económicas y las fiscales, porque al final el ciudadano romano tributa unas cargas que no se pueden imponer a los ciudadanos, a los peregrinos, que tienen otras, ¿no? Bueno, pues debieron ser fundamentales, aunque estas donaciones nunca fueron generales, es decir, cuando Vespasiano da el derecho latino, da el latino, no el romano, y eso significa que solo acaban siendo ciudadanos romanos los que desempeñan magistraturas, porque es una ciudadanía romana que se consigue per honorem, a través del desempeño de unas magistraturas. Entonces, al final, son ciudadanos romanos los miembros de las élites locales de las comunidades que pasan a ser municipios a partir de ese momento en Hispania. Bueno, que sepáis que este tema también de cómo Roma trata las extensiones de ciudadanía y la relación con provincias a partir del ideal de la extensión de la civitas romana y de la ciudadanía como tópico de pertenencia, pues bueno, está bastante abierto en la historiografía y bueno, acabó por popularizarse cuando en el 212 Caracalla concede la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio, señal de que probablemente para el siglo III ser ciudadano romano como tal no tenía ningún valor elitista como sí podía tenerlo en el siglo I después de Cristo, cuando se hacen estas donaciones individuales o estas donaciones transversales, por así decirlo, de carácter provincial. Un tercer elemento que permite vertebrar la relación de Roma con el principado, o que permite vertebrar el principado romano, es cómo el princeps se relaciona con el Senado. Fijaros cómo cuando hablábamos de la res gestae decíamos que Augusto se hace dueño de todo per consensus universorum. Bueno, pues el gran ideal, que luego aparece bastante incluso en la propaganda monetal que marca la política de relación del emperador con el Senado, es el ideal de la llamada concordia ordinis. El emperador, el princeps, se da cuenta de que su gestión cotidiana depende en realidad del Senado, que tiene que tener buena relación con el Senado, y el Senado se convierte en un elemento, en una herramienta de control social a la labor del emperador. Eso hace que el emperador forme entre los senadores un grupo de favoritos, lo que se llama el Consilium Principis, Principis, ¿no?, que genere también en ocasiones recelos en otros senadores que quedan fuera de esa camarilla de favoritos del Principis, ¿no? Ese va a ser un elemento de desequilibrio. Algunas de las conspiraciones, la que pone fin al reinado de Nerón, la de Antonio Saturnino también en época de Domiciano, la propia revuelta de los albinianos a la muerte de Cómodo, tienen en cierta medida que ver con elementos descontentos dentro del Senado por la favorecida relación del emperador con algunos de esos senadores. El Senado va a tener durante toda la historia de Roma una herramienta para controlar al princeps, que es el aparato legislativo, pero otra de carácter póstumo, que es la, bueno, solemos llamarla como la llaman los epigrafistas, pero en realidad el término no aparece nunca en las fuentes antiguas, ¿no? Las fuentes hablan de la abolitio nominis, ¿no?, que es la condena al olvido, ¿no?, que es lo que llaman la cancelación, que se traduce ahora muy bien con esta palabra que tanto se usa, ¿no? La damnatio memoriae, ¿no? Bueno, pues a la muerte de un emperador, si el Senado considera que su recuerdo no merece continuar, se borra su nombre y se proscribe su imagen pública en todos los rincones del imperio. Y desde luego, quienes han estudiado la Damnatio Memoriae de Nerón o de Domiciano, por ejemplo, han verificado que incluso en pístulas de plomo del Palatino, que se reformó, por ejemplo, notablemente en época de Domiciano o de la Domus Aurea, tuberías que no vería nadie nunca, ¿no? Se llegó a borrar el nombre del emperador, o sea que debió haber funcionarios escrupulosos en el cumplimiento de esto. Lo que pasa que es verdad que, como solemos decir los epigrafistas, la Damnatio Memoriae ha encumbrado a emperadores que el Senado quería olvidar, ¿no? Porque al final son menos que todos los demás y también, bueno, pues el martilleo de esas inscripciones, la retirada o reutilización de sus estatuas las convierte también en objetos arqueológicos, digamos, atractivos y, bueno, singulares, ¿no? Es verdad que hay una Damnatio Memoriae muy subrepticia, digamos, que no es exactamente tal, pero que funciona, es la historiográfica. Pensad que los grandes historiadores romanos pertenecen a la clase senatorial y el juicio que hacen sobre los emperadores condiciona la imagen que recibimos de ellos, ¿no? Al final, por ejemplo, la biografía de Domiciano, que en Suetonio está después de la de Vespasiano, que es un ejemplo de moderación, y de su hijo Tito, que es una biografía súper breve, pues lo que pretende es qué malo era Domiciano y qué buenos eran su hermano y su padre, ¿no? Y eso es una treta absolutamente diseñada por Suetonio y por la documentación oficial emanada del Senado, que cae en manos de Suetonio y que forma parte de sus fuentes. Pero también el emperador, tenía la capacidad de articular un modelo para atraerse al Senado a sus propios intereses. Y es la política de adlecciones. La adlectio es la llamada a formar parte, una llamada que hacía el censor, a formar parte del álbum senatorial que periódicamente hacen algunos emperadores para promocionar a individuos del ordo ecuéster que se habían distinguido en su servicio en provincias, atraer a partidarios, en cierta medida provincializar el Senado, ¿no? Bueno, aquí hay, y está en cierta medida parafraseado, bueno, reinterpretado en la película de la caída del Imperio Romano, un poco anterior a Gladiator, ¿no? Que la trama está ya ahí esbozada. Hay un discurso de Marco Aurelio, que en realidad es un discurso de Claudio, que está recogido, no sé si recoge Tácito o Suetonio, no sé, que es el discurso de Claudio en el que dice que Roma, pues ya somos todos, ¿no? Quiere decir que Roma ya no son los romanos, sino que en el Senado mismo, pues hay gente que habla en galo, hay gente que habla celta, bueno, gente que habla griego, bueno, que en época de Claudio estamos hablando, ¿no? Años 40 y 50 del siglo I, recién fundado prácticamente el Principado, que no tiene ni 100 años de vida, pues el Senado ya es una representación de esa Roma, digamos, plural, ¿no? Bueno, pues esa idea de la provincialización del Senado arranca desde Claudio. También Tácito dice, ¿no?, que los Flavios desarrollaron una política de provincialización del Senado haciendo que pasaran a ser homines novi, individuos que se habían distinguido por el trabajo en colonias y en provincias. Bueno, y esa relación con la camarilla del Consilium Principis marca también bastante la historia del Principado romano. Cuarto elemento, la relación con otro ordo, digamos, de la vida política romana, de esos órdenes que tenían que estar en concordia y, de hecho, también a partir del siglo III con la anarquía militar en los tipos monetales aparece mucho la Concordia Exercitum, ¿no? Si uno quiere saber lo que preocupaba en Roma en cada momento, desde las primeras acuñaciones de la proa de nave a los victoriatos del siglo II o a los folies del siglo IV, tiene que mirar los tipos, normalmente los reversos de las monedas, ¿no? Y a partir del siglo III, pues hay mucho de Concordia Exercitum. ¿Por qué? Porque si cada ejército servía a su gobernador provincial y así surgen todas esas usurpaciones del siglo III. Pues el cuarto elemento es precisamente la relación con el ejército, ¿no? No con el ejército en su actividad expansiva, que lo hemos visto a propósito de la política provincial, sino del ejército en su actividad de control territorial y de lealtad al poder dinástico, ¿no? Bueno, no es que el ejército marque mucho la estabilidad del imperio en la primera parte del principado, pero hay una guerra civil, que es la del año 68-69, y otra, que es la del 196, ¿no? Con la muerte de Cómodo, la guerra entre Septimio Severo y Clodio Albino, y que, bueno, pues debió ser la resistencia albiniana muy represaliada por Septimio Severo. Bueno, ya sabéis que para todo el periodo hasta Marco Aurelio básicamente tenemos a Suetonio y a Casio Dion, y luego tenemos una fuente muy problemática, la Historia Augusta, que es una colección de biografías de emperadores que comienza, me parece, la primera guerra de Marco Aurelio y que ocupa a todos estos emperadores del siglo III, pero bueno, que su objetividad pues también está muy discutida, pero bueno, que es lo que tenemos, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos esas dos guerras civiles. Sí que tenemos un momento en que el ejército se convierte en desestabilizador, que es el periodo de la anarquía militar del siglo III, que, bueno, pues hace que, bueno, pues se proclamen, bueno, pues de manera sucesiva emperadores en distintos territorios que, bueno, pues demuestran también el peligro de esas concentraciones, bueno, pues de efectivos militares que decíamos antes, ¿no? Bueno, es verdad que la crisis del siglo III, la anarquía militar en concreto, más que la crisis en otros términos de ruina, de devaluación de moneda, de abandono de ciudades, tal, bueno, en términos militares sí que es un salto adelante hacia la militarización, inevitable en cierta medida, porque Roma empieza a verse en dificultades para retener el empuje de todas esas poblaciones bárbaras, ¿no?, al otro lado de los distintos límites o al otro lado del limes, y que tiene que negociar con ellos, empezar a infiltrarlos también como federados, ¿no?, en la articulación del ejército romano, y bueno, pues que empiece a dibujarse esa fusión entre los territorios periféricos y la idea de Roma, ¿no? Si habéis visto, si la pusieron en Semana Santa o no sé cuándo, ¿no?, la película está del rey Arturo, ahí se ve muy bien, ¿no? Estos que son unos britanos románticos que creen en una Roma que ya no existe, pero es la Roma que les ha dado la ciudadanía. Bueno, pues ahí se ven un poco ese poder central y esas etnias locales que se ven fortalecidas cuando está Roma funcionando y que cuando Roma deja de funcionar se legitiman a partir del recuerdo de la entidad que Roma les habría dado, ¿no? Alguna vez lo he dicho en alguna conferencia, ¿no? El profesor Sayas, que fue catedrático de Antigua en la UNED, tiene por ahí un artículo que se titula De vascones a romanos para volver a ser vascones, ¿no? Lo podéis buscar porque está digitalizado. Bueno, esa es la historia del mundo vascónico, ¿no? Un pueblo prerromano magnificado por Roma, romanizado, y que cuando Roma desaparece dice, oye, ahora nosotros sin este referente que es Roma, ¿qué somos?, ¿no? Pues vamos a recuperar eso que Roma nos hizo creer que éramos, ¿no? Y eso funciona en todas las etnias que se recuperan en los siglos de la tardoantigüedad y que están en la base también de lo que luego serán los reinos germánicos y toda esa recepción, digamos, del imperio, de la herencia del imperio romano con Carlomagno y con el Sacro Imperio, etcétera, ¿no? Último punto, que quizá es el más extenso, bueno, enumeraré pequeñas cuestiones así más transversales, ¿no? Bueno, al final, ¿qué nos queda del mundo romano y cuál es la clave del éxito de Roma? Bueno, pues fundamentalmente el aparato administrativo, ¿no? Se puede hacer una historia del Principado romano a través de las novedades que se van desarrollando en la administración. En época Julio-Claudia, básicamente se vive de la gran reforma administrativa de Augusto, eso que se llama la codificación del edicto pretorio, o sea, lo que Augusto estableció, la presencia de un pretor urbanus, de un praetor peregrinus, que prestaban ahí servicio en las exedras, las dos exedras laterales del Foro de Augusto, junto al templo de Mars Ultor. Bueno, pues eso prácticamente se mantiene intacto. Los Flavios, que heredan, aunque esto también se ha discutido mucho, ¿no? Un Estado romano en bancarrota por Nerón, que se lo gasta todo en la Domus Aurea, ¿no? Aunque, bueno, parece que no es tan terrible. Pero bueno, es lo que dicen las fuentes, aunque hay mucho del juicio este un poco condenatorio, ¿no?, de los malos emperadores. Bueno, pues sí que se da cuenta de que no basta con una administración a la manera como Roma la había, como Augusto la había creado, sino que es necesaria, podríamos decir, una cierta microadministración. Es decir, que en cierta medida hay que poner el foco administrativo en unidades de gasto, se diría hoy, donde se nos está yendo el dinero, ¿no? Y entonces los Flavios fueron bastante dados a crear una serie de procuratelas, ya había creado varias Augusto, en zonas donde había dinero. Un ejemplo muy claro, en la península ibérica, dos, bueno, tres. El procurator Asturiae et Calaeciae, que será uno de ellos Plinio el Viejo, que es el procurador del distrito minero de Asturias y Galicia. No es que Asturias y Galicia exigieran otro recurso que no fuera la explotación del oro, y que tiene a su disposición además todo el acantonamiento de la Legio Séptima Gemina, que por otra parte es la única que en época de Vespasiano queda en la península. El procurator Montis Mariani, que es el procurador de Sierra Morena, que lo que busca es la gestión del distrito argentífero de Sierra Morena, que ya había hecho que Augusto llevara un poco hacia el sur los límites de la Bética con la Tarraconense, para que Cástulo quedara en una provincia imperial y en una provincia senatorial, porque Cástulo era un distrito minero. Y el procurator Ora Marítima, que es una policía guardacostas, que se coloca en la zona entre Bárquino y Tárraco, que son dos puertos importantes en época alto imperial, y que uno, de hecho, es el puerto de entrada de todas las importaciones que llegaban a la Tarraconense. También funcionó bastante el puerto de Cartago Nova, pero bueno, fundamentalmente esos dos, pero Tárraco de manera especial. Bueno, pues la creación de este tipo de procuradores es una manera de estimular esa microadministración. Luego, en época de lo que se llama el siglo dorado del Imperio Romano, la época de Trajano y de Adriano, que se suele considerar la época de madurez también administrativa, en parte esa imagen nace de toda la política de edictos, de decretos, de rescriptos, de mandatos, de legislación que se promulga, que parte la hemos perdido porque esta legislación se difundía en bronce y ya sabéis lo que pasa con el bronce, que es reciclable, pero que parte de ella la vemos luego recogida en los textos de los llamados digesta, que son todas estas recopilaciones que desde el Codex Theodosianus, el Codex Justinianus, se van haciendo entre el siglo IV y el siglo VI, ¿no? toda esa acción administrativa va, de hecho, acompañada incluso de una actividad legislativa personal del emperador. Trajano y Adriano, Trajano lo sabemos por la correspondencia que tiene con Plinio el Joven, el sobrino de Plinio el Viejo, y Adriano por inscripciones y también por algunas noticias de Casio Dion, viajaron bastante. Trajano mucho a Asia Menor y Adriano a muchos sitios. De hecho, estuvo un poco honrando a Augusto, que también estuvo allí, en Tárraco, ¿no? La visita de Adriano a Tárraco la cuenta Casio Dion en la Vita Adriani, que yo creo que es la primera, antes dije que era la de Marco Aurelio, pero creo que la primera de las biografías de la historia augusta es efectivamente la de Adriano. También ese papel administrativo se ve muy bien en cómo gestiona el emperador las relación con la plebe, ¿no? Esa política del evergetismo imperial aplicado sobre todo al pueblo y a las relaciones con el pueblo y, bueno, pues con los sectores más desfavorecidos del pueblo. Se suele poner siempre como ejemplo a propósito de esto la institución de los alimenta de Trajano, ¿no? Esa especie como de casas de acogida caritativas, ¿no? Que, bueno, en cierta medida dan iteración al concepto de lepulum, ¿no? Del banquete patrocinado, que era una de las formas de vergetismo. Pero bueno, la política de obras públicas que desarrollan los emperadores, todos, algunos más que otros, Vespasiano especialmente, porque también le da una ocasión el incendio, los incendios que había sufrido Roma en época de Nerón, pero bueno, la actividad edilicia es constante en Roma, bueno, pues se convierten en una manera de poner a funcionar al pueblo y de esa manera evitar esos desórdenes de la plebe que marcaban tanto la agenda política del Senado, como vimos durante los siglos de la República tardía. Esa administración descansa fundamentalmente sobre un equilibrio, y terminaré con esto, entre tres instituciones: Roma, provincias, ciudades. Ese sintagma, digamos, funciona de manera clarísima desde Augusto hasta al menos la muerte de Cómodo. A partir de la muerte de Cómodo, con toda la retracción de la vida urbana que se percibe, empieza a darse un fenómeno de ruralización del imperio. Y las ciudades que habían sido el escaparate de proyección de la élite local, pero que habían sido también el escaparate en el que Roma proyectaba su poder frente a esas élites locales, frente a esos provinciales, y generaba esa lealtad provincial. Hay un libro también de Clifford Ando, un historiador americano, bueno, así muy influyente sobre el mundo antiguo, que se llama Imperial Ideology and Provincial Loyalty, ¿no? Cómo la ideología imperial genera lealtades provinciales, bueno, pues la genera a partir de la imagen, ¿no? La moneda, las estatuas, la uniformidad de la arquitectura romana. Bueno, pues eso empieza a fallar en el momento en el que las ciudades, la élite deja de percibirlas como escenario para su autorrepresentación y a su vez Roma empieza a darse cuenta de que ya no hay tantas ciudades activas a las que pueda homogeneizar con ese sentido de pertenencia que se ve un poco en el Agrícola de Tácito cuando se dice que al final pues en Britania incluso construyen casas y templos como se construyen en Roma y que Roma ha generado en torno al modelo de ciudad, o como dice Aulo Gelio en época de Adriano, esas parvas simulacras Roma, esas pequeñas imágenes en miniatura de Roma que define él que eran las ciudades. Bueno, se podrían contar muchos otros enfoques, pero me parecía que esos, que introducen también elementos para el seguimiento de los cambios sociales, políticos y económicos en la historia de Roma, bueno, pues me parece que pueden ser más o menos válidos. Bueno, ha sido un placer acompañaros este curso y, bueno, pues espero que nos veamos en otras asignaturas en cursos venideros y durante estos días, sobre todo si vais a segunda semana, tenéis alguna duda, me podéis enviar un email que prometo ver a diario. Y nada, si tenéis dudas también ahora podéis formularlas en estos minutillos que quedan. Y muchas gracias.
Gracias a ti.
¿Alguna pregunta?
Sí, tengo.
Dime, Jesús. Si hay alguna en el chat, podéis ir escribiendo mientras Jesús plantea en el aula.
Sobre la damnatio memoria.
Sí.
La primera es el único ejemplo que has mencionado en la asignatura anterior de Egipto, que sí que se ven algunos ejemplos, pero ¿hay alguna otra? O sea, ¿viene de ahí? ¿Sabemos si...?
¿Alguna civilización? No, yo creo que no hay una conexión, porque es algo muy del Principado y no creo que tenga relación con el mundo egipcio. Tiene relación con la idea de que los romanos creen, desde época imperial y desde Augusto en concreto, en que la divinidad mora en las imágenes también. Entonces, al final, borrar una imagen es borrar la sede de esa divinidad, dudar de esa divinidad, que es dudar de la divinización del emperador. Entonces, yo creo que, aunque bueno, pues pueda haber cierto deseo de perpetuidad a partir de las inscripciones en el mundo acadio, ¿no? Pues que nadie dañe esta inscripción o que tal divinidad, porque la inscripción se convierte en un vehículo de autorrepresentación, su sistematización yo creo que es exclusiva del mundo romano. Y además con todo tipo, o sea, nosotros nos quedamos muchas veces con el tema del borrado de los textos epigráficos y de la retirada de las estatuas, pero hay alguna fuente, no me acuerdo si es Severo Alejandro, no sé quién, que habla también de el embadurnamiento con excremento de las estatuas. O sea, hay quien ha dicho que, con perdón, la damnatio memoria era pues mandar a la mierda a un emperador, literalmente, no digo llenarle de porquería, como una manera un poco de desacralizar su imagen, digamos.
Vale, y respecto a eso mismo, es una herramienta del Senado.
El Senado la decreta, sí, de manera póstuma, a la muerte del emperador.
Hay intereses ahí,
obviamente,
del Senado, pero no tiene por qué ser un mal emperador de cara al resto del pueblo. O sea, no hay una decisión desde el...
O sea, ¿te refieres a si los emperadores que fueron víctimas de la damnatio memoria fueron emperadores populares?
Populares, sí. Igual.
A ver, el problema ahí es que, ¿cómo medimos esa popularidad? Esa popularidad la medimos por las inscripciones que recibieron en vida, que normalmente son a instancias oficiales, y en reinados de emperadores cortos, al final hay muchas inscripciones cuando llega al poder, cuando hay alguna celebración y cuando muere. No hay así, bueno, Augusto es muy popular, Marco Aurelio también es muy popular, y luego sabemos de esa popularidad por el juicio que de ellos hacen las fuentes, pero es que ese juicio nace de las mismas fuentes diseñadas por los mismos senadores que decretan la damnatio. Entonces no hay un... O sea, no se puede saber si fue una decisión interesada contraria al pueblo. Parece que es coherente, pero porque las fuentes probablemente están ajustadas, ¿no?
Vale, y respecto a las provincias, cuando fueron sí. pequeñas, las que no tienen limes, las que están en
sí.
España o
inermes, sí.
Claro, la estabilidad de esas provincias durante el Principado es, o sea, ¿hay alguna rebelión? Porque sí que tienes igual un viriato o alguna cosa así.
Sí, pero eso ya es en la época de la conquista. En la época del Principado, como no hay guerras, hay muy pocas noticias. Sí, hay, por ejemplo, pienso en Hispania, que conozco más, bueno, la de Antonio Saturnino en época de Domiciano, pero bueno, en Hispania ahí me parece un gobernador de la Tarraconense que lo mata un celtíbero, bueno, quizá por una leva impositiva así un poco más intensa, pero en general a través del cuerpo del aparato provincial y conventual y en algunos ámbitos lo que se llama el legado jurídico, que suelen ser legados del gobernador con función judicial, parece que hubo un legado jurídico en esta zona con sede en Calagurris, por ejemplo, pues se hace presente la justicia imperial, pero parece que fuera este tipo de escaramuzas son provincias que no dan problemas hasta esos levantamientos y pronunciamientos de determinados acantonamientos del ejército en el Limes ya en el siglo III.
Claro, esa es la segunda pregunta. Esa es. Eso ya es en el Limes.
Eso es en el Limes, donde claro, hay una fuerte concentración militar y en un momento con una carga impositiva y unos problemas económicos para el Estado romano que no tienen nada que ver con los de la época imperial.
Claro, y esas, que es la última pregunta que voy a hacer, esas rebeliones en los Limes, o sea, esa concentración militar, o sea, es algo que tiene que existir porque al otro lado tienes a los enemigos, tienes que tener el ejército.
Sí.
¿Cómo solucionas eso? O sea, que se levantan en el siglo III.
No, pues la solución es la aparición de emperadores como Diocleciano, que se dan cuenta de que o el sistema administrativo romano se hace más presente más allá del ejército, o efectivamente eso va a ser una constante. Entonces hay o desmilitarizaciones de ámbitos del Limes o acuerdos con los pueblos bárbaros para una colaboración, para darles terrenos que les permitan vivir y que no les obliguen a las razias y a cruzar el Limes, claro, incorporarles también al ejército, una superproletarización o peregrinación del ejército, en la medida en que se llena de peregrinos, quiero decir, y luego una administración que sea más eficaz y que esté más cerca de los puntos críticos de concentración militar y de inestabilidad.
La misma filosofía que con las tropas marianas de
efectivamente,
auxiliares sí, de la zona.
Eso es lo que se llama la conscripción territorial, reclutar a gente del territorio como una manera de mantener el territorio gobernado. Muy bien, pues seguiremos en la próxima asignatura que nos encontremos. Muchas gracias. Ánimo, Gustavo, a ver si... Sí.